Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900.
La imprenta es una máquina que reproduce el saber. Su imaginante fue Gutenberg.
Viajemos hasta 1468. Un día como hoy se apagaba la vida de Johannes Gutenberg. Pero ojo, que su invento apenas comenzaba a encender el mundo. Antes de él, los libros eran un tesoro bajo llave. Gracias a su imprenta de tipos móviles, el conocimiento rompió las cadenas. Desde la primera Biblia impresa hasta el periódico que lees o este guión de radio, todo le debe algo a Gutenberg. Hoy brindamos por el nombre que democratizó las ideas.
Seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Muy, muy buenos días. ¿Cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando aquí en Audiocracia este 3 de febrero de 2026 a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de FM. Alondra, como todos los días, ya está en los controles operativos. Paloma Rodri en las redes sociales. Joana, Katy, Andy, Pauchis, Yui en la preproducción de este espacio. Oiga, empieza el 2026, ya estamos en los primeros días de enero, digo de febrero, perdón, el 1 y el 2 nos agarró en fin de semana y en día de asueto, pero se acuerda que yo le había platicado ya al inicio de este año el tema de los propósitos, ¿no? Y entonces, pues también, justo como parte de los propósitos de este año nuevo, yo me prometí a mí mismo, ¿no? Y dije, vamos cambiando un poquito de Audiocracia, vámonos mejorando, ¿no? Porque, pues la importancia, creo yo, de estarnos actualizando constantemente, sobre todo, ¿sabe qué? Para seguir en el gusto de usted que nos está escuchando. Y entonces, bueno, a partir de hoy y todos los martes y miércoles vamos a empezar a tener colaboraciones referentes a diferentes temas en arte, cultura, música, espectáculos, vida cotidiana, ¿no? Pero de la gente que sabe. Ya usted se va a ir dando cuenta, pero de todas formas le quiero platicar, ¿no? A partir de este martes entran al espacio de Audiocracia. Nada más ahí para que se dé una idea del nivel que van a traer estos piensos, ¿no? Este cafecito de la mañana, que es como vamos a llamarle a esa sección. Y pues, por ejemplo, va a estar Daniela Joffe, la coordinadora de cultura de toda la Universidad de Guadalajara, Virginia Guardado, la coordinadora de artes escénicas y literatura también de la UDG, Zairi Karp, la directora de la editorial de la Universidad de Guadalajara, Carlos Puga, el director del Auditorio Telmex, Carla Zapata, la directora del Teatro Diana, Moisés Schiaffino, el director del Musa, Estrella Araiza, la directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y por ahí se me debe de escapar alguna de las colaboradoras nuevas, pero bueno, seguramente usted, por supuesto, que lo va a disfrutar. Vamos empezando con el programa Radio Universidad y Cine Caníbal. Te invitamos a la premier La Historia del Sonido, que es hoy 3 de febrero. Tenemos 5 pases dobles para ti y va a ser en Centro Magno, en la sala número 10 ahí de Cinépolis. Es esta película con este drama romántico que nos presenta a Lionel, quien es un talentoso cantante de la Kentucky rural en 1917, y la vida lo lleva al Conservatorio de Música de Boston. Ahí conoce a David, un encantador estudiante de composición musical. En 1920, ambos pasan un invierno recorriendo los bosques y las islas de Maine, recopilando canciones populares con el fin de preservarlas para generaciones futuras. Entonces, si usted desea participar por alguno de estos pases dobles para disfrutar de la premier La Historia del Sonido, hoy 3 de febrero a las 8 de la noche en Cinépolis Centro Magno, en la sala número 10, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 33 20 53 69 75. Las redes sociales, arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, y mi cuenta personal, arroba Víctor Magana MX, en cualquier plataforma, en cualquier red social. Ellos son Santi y Tuxe y la canción se llama Se Va, Se Va. acabamos de escuchar a Santi y Tuxe con esta canción llamada Se va, se va. Fíjese que esta mañana tengo ganas de platicar con usted sobre la paradoja de la felicidad, ¿no? Y cómo la hemos venido deconstruyendo a lo largo de los tiempos. Y es que creo que vivimos en una era muy saturada, ¿no? Por imperativos de felicidad. Ah, en este momento, y ya lo hemos platicado en muchas ocasiones aquí en Audiocracia, si abrimos cualquier red social, el algoritmo nos va a bombardear con rutinas matutinas de alto rendimiento, ¿no? Estos mantras de positividad inquebrantable y la idea subyacente de que si no somos felices las 24 horas del día, es porque no nos estamos esforzando lo suficiente. Sin embargo, la ciencia contemporánea, desde la neurobiología hasta la psicología conductual, sugiere que este enfoque moderno de perseguir la felicidad, ¿no?, como este pájaro de la felicidad de Aristóteles, es irónicamente la receta perfecta para la infelicidad. Vamos a platicar un poco esta mañana, nos vamos a meter de manera inmersiva, ¿no?, y profunda en lo que la evidencia científica respalda desde un enfoque contraintuitivo para vivir una vida plena, ¿no? Y entonces hay que dejar de obsesionarnos con la felicidad y empezar a entender cómo funciona realmente nuestro cerebro. Y es parte también lo que yo le decía, ya yéndonos a la filosofía, lo que decía un poco Aristóteles sobre este tema de la daimonía, que también lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero nos vamos a enfocar en estos momentos solamente sobre los sustentos científicos del por qué estamos todo el tiempo buscando la felicidad y también qué hacer para obtenerla, que no es estar corriendo como locos todo el tiempo atrás de ella. Vamos a nuestra primera pausa. Ellos son Alemán y Jimena Sariñana con su canción Bombas.
Respirar, como pone, no lo puedo olvidar. Tu granada tóxica al respirar, como pone, no lo puedo olvidar.
primer corte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
¿Quieres saber qué hay en cultura, arte y espectáculos esta semana en la ciudad? Aquí te contamos.
Patrick Watson regresa a Guadalajara con su estilo que combina indie, folk y pop orquestal. La melancolía de UO, su próximo nuevo disco, sonará fuerte en C4, un concierto imperdible que se llevará a cabo el 5 de febrero en C4 Concert House, a las 19 horas. Paco Versalles nos trae una noche para dejarse llevar con sus groovies contagiosos y atmósferas retrofuturistas. El show será el 6 de febrero en C3 Stage a las 19 horas. Dos grandes exponentes del regional mexicano se reúnen en el escenario para presentar Capibaras Tour, un espectáculo que celebra la fuerza de la banda y la música sinaloense. Ven a cantar sus grandes éxitos el 6 y 7 de febrero en el Auditorio Telmex a las 21 horas. La banda canadiense Austra se presenta en Guadalajara para ofrecer un recorrido por su propuesta de electrónica contemporánea, donde te envolverán con sus melodías envolventes y su estética oscura. Una experiencia que no puedes dejar pasar este 7 de febrero en C3 Rooftop a las 19 horas. La Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba presenta un programa dedicado a Johann Sebastian Bach, compositor fundamental del barroco, bajo la dirección artística de Sergio Ramírez Cárdenas y con la participación del pianista Cristian Romero. Se interpretarán los conciertos para piano número 1 y 5. Entérate de este recorrido musical por las distintas estéticas y periodos del repertorio para piano y cuerdas. El evento será el 7 de febrero a las 19 horas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ¿Duermen los peces? Descubre en esta obra acerca de la pérdida y el proceso de duelo desde la mirada sensible de una niña. A través de una historia íntima, la pieza habla sobre la muerte, las preguntas que surgen ante ella y sobre seguir viviendo. Podrás presenciarla el 8 de febrero a las 13 horas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Bueno, pues ahí tiene usted un poco de lo que puede hacer en la ciudad esta semana. Todavía hay tiempo y hay un montón, pero montón de actividades. Por cierto, este fin de semana también el Museo del Periodismo inauguró varias exposiciones ahí en el MUPAC, para que si usted tiene la oportunidad vaya y se dé una vuelta. De verdad, está levantando un montón ese museo y está quedando súper precioso. La verdad es una cosa que vale muchísimo la pena ir a ver ahí el Museo del Periodismo en el centro de la ciudad. Y le recuerdo que estamos regalando Radio Universidad de Guadalajara, Audiocracia y Cine Caníbal boletos para la premier La Historia del Sonido, que es el día de hoy, 3 de febrero a las 8 de la noche, en la sala 10 de Cinépolis Centro Magno. Lo único que tienes que hacer son 5 pases dobles. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, dejar tu nombre completo y automáticamente vas a estar participando para los boletos, justo tal cual como lo hace Margarita Carrasco, que me escribió en @VictorMagana MX y dice: muy buenos días, joven Víctor Magaña, escuchándolo desde temprano, saludos a su equipo y esperamos las novedades. Por favor, anóteme para los boletos del cine, gracias. Anotadísima, Margarita, y muchísimas gracias además por estarnos escuchando. Y estamos platicando justo sobre el tema de la paradoja de la felicidad desde la parte científica. Y es que en nuestra cultura la inactividad se equipara con la pereza o el desperdicio. ¿No le ha pasado? que está usted descansando y se siente mal porque cree que no está siendo productivo o porque está haciendo nada, literalmente. Bueno, pues es que hemos llenado cada micromomento de nuestras vidas, ¿no? La fila del supermercado, el semáforo en rojo, el elevador, lo que sea, con estímulos digitales. Y entonces creemos que estamos descansando cuando hacemos scroll en el teléfono o swipe, pero neurológicamente estamos agotando nuestros recursos. Y cuando dejamos de enfocarnos en una tarea específica y permitimos que nuestra mente divague, ¿no?, lo que sería el verdadero aburrimiento, pues se activa una red específica en el cerebro llamada red neuronal por defecto. Y durante años, los neurocientíficos pensaron que el cerebro se apagaba cuando no hacía nada. Hoy sabemos que esta red neuronal por defecto consume casi tanta energía como cuando estamos resolviendo problemas matemáticos complejos. ¿Por qué? Bueno, pues porque es en este estado donde ocurre la consolidación de la memoria autobiográfica. Unimos nuestro pasado con nuestro futuro para crear una narrativa coherente de quienes somos. También ahí se activa la creatividad divergente, y es que al no estar restringida por una tarea lineal, la mente empieza a conectar ideas dispares y empieza a surgir el tema de la creatividad. Y por último, también el procesamiento socioemocional, ¿no? Entonces, es ahí donde digerimos las interacciones sociales complejas que tuvimos durante todo el día, donde empezamos ya de manera interna a analizar qué fue lo que pasó en el transcurso del día. Y es que justo estudios de la Universidad de Washington y otros centros han demostrado que la supresión constante de esta red neuronal por defecto, cuando está todo el tiempo conectado a las pantallas, nos impide una introspección profunda. Sin aburrimiento, y esto es muy importante que usted lo sepa, no hay un procesamiento emocional. Y sin este procesamiento, pues empezamos a acumular una ansiedad subyacente. Váyalo pensando. Ahorita empezamos a profundizar un poquito más en ello, pero váyalo pensando. Mientras lo dejo, escuche usted esta maravilla de Maui y María Pelae, y la canción se llama Tataki de Tin.
Busca la papa al huevo, pero el huevo pide aceite, y el aceite un buen queso de tetilla, y mi boca busca tu beso a la orilla del Guadalquivir. No hay más nada que decir,
no hay más nada que decir,
no hay más nada que decir,
no hay más nada que decir.
Busca el atún su sashimi, y el sashimi jengibre fresco, el jengibre busca mirin, y yo solo quiero probar tataki de ti, tataki de ti, tataki de ti. No hay más nada que decir,
no hay más nada que decir,
no hay más nada que decir. Pero si esta receta nuestra no marida con la vida, es preferible el ayuno antes que pasar fatiga. Que yo no quiero intolerancia ni engordar por engordar, que un amor que no alimenta, un amor que no alimenta, es tendura congelar. Que un amor que no alimenta, un amor que no alimenta, es tendura congelar. Si sospechas que su cariño es de tofu o cardito de avecren, si te empeñas en cambiarlo pa' que a ti te siente bien, por mucho que le eches cilantro, gotitas de encanto, comino, laurel, ni aunque la niño lo empane, lo hornee, lo fría, ni al baño María, ni en tempura, deconstruido, cocido al vacío, ni con nitrógeno líquido, ni plancton, ni esferificación, ni rehogado en una canción, ni con escama de sal del Himalaya, ni al microondas, ni con papaya, nada, no insista, mejor déjalo crudo, y ni se te ocurra echarle virutitas de futuro. Pero si esta receta nuestra no marida con la vida, es preferible el ayuno antes que pasar fatiga. Que yo no quiero intolerancia ni engordar por engordar. Que un amor que no alimenta, un amor que no alimenta, es ternura congelada. Que un amor que no alimenta, un amor que no alimenta.
amor que no alimenta es ternura congelada.
Que un amor que no alimenta, un amor que no alimenta es ternura congelada.
Ahí acabamos de escuchar esta joya, que la verdad la acabo de escuchar hace un par de días y me pareció maravillosa, ¿no? Lo que hacen Magui y María Pelae con esta canción llamada Tataki de ti. Y nos están escribiendo a través de las redes sociales y dicen: buen día, un placer iniciar la semana laboral acompañado de los audiócratas. Soy Francisco Javier y saludos también para ti, Francisco. Y nos manda además una fotografía donde me está viendo, ¿no? Está viendo esta carita hermosa. A través de las redes sociales. Pero, ¿qué estás haciendo, Javier? Porque parece que estás calificando, Dios de mi vida, tan temprano. Y ya con esas cosas, Javier, tómate un café, por favor. Porque, ¡ay, qué lata es hacer calificaciones! No porque sea molesto, no porque pues, si te gusta dar clases está bien chido y todo. Pero, te estás sacando los promedios, es algo bien laborioso. Pero qué chido. Que todavía haya gente así, apasionada justamente del tema de la formación. Y entonces, bueno, estamos hablando justamente, mira, de la felicidad, ¿no? Y de cómo llegar a ella evitando un montón de cosas. Y entre eso, bueno, pues justamente es ejercitando el cerebro. Así que muy bien, Javier, pausa y volvemos.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
El cafecito del día con Virginia Guardado.
El teatro como un espejo de lo que vivimos hoy. El teatro siempre ha sido un espejo, pero no siempre ha sido un espejo muy cómodo. Es un espejo que no maquilla, que no tiene filtros, que no baja la luz y que no se avisa lo que somos. Hoy, cuando todo parece ir tan rápido, las noticias, las opiniones, la violencia, el cansancio, el teatro nos obliga a detenernos y a mirar de frente. En escena aparecen conflictos que reconocemos: el abuso de poder, la desigualdad, las relaciones rotas, el miedo, pero también la ternura, la resistencia y el deseo de cambiar las cosas. Lo interesante es que el teatro no nos dice qué pensar, no da respuestas fáciles. Nos plantea preguntas incómodas, nos confronta. Y es ese acto de mirar a otros vivir en escena, inevitablemente que nos miremos a nosotros mismos, a nuestras decisiones, a nuestros silencios, a lo que permitimos. Además, el teatro sucede en vivo, frente a frente, en un mundo cada vez más virtual. Compartir un mismo espacio y un mismo tiempo se vuelve casi un acto político. Respiramos el mismo aire, escuchamos el mismo texto y, sin embargo, cada quien se lleva una lectura distinta. Eso es lo poderoso. El espejo no devuelve una sola imagen, sino muchas. Por eso el teatro sigue siendo urgente hoy, porque nos confronta, nos sacude y a veces nos consuela, porque nos recuerda que lo que vivimos no es individual, que nuestra historia forma parte de algo más grande y porque, aunque a veces incomode, mirarnos en ese espejo es el primer paso para transformar.
La autoridad, que venga la autoridad.
Maldito siracusano, la tienes delante de tus ojos, el duque de Éfeso.
El cafecito del día con Virginia Guardado.
Bueno, ya acabamos de escuchar el cafecito del día, estos piensos que van a estar haciendo semana tras semana diferentes colaboradores aquí en Audiocracia. Y hoy, justamente, fue el turno, y con quien además estamos estrenando esta sección del cafecito del día, con Virginia Guardado, la coordinadora de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara. Oiga, nos dice Rubén Alejandro, hola, ¿vas a regalar boletos para Paco Versalles? Fíjate, Paco, que estamos viendo. Todavía no sé, pero en caso de que sí, bueno, pues vas a ser de los primeros seguramente en enterarte. Y estamos platicando, ya les decía yo, un poco sobre el tema de la felicidad, ¿no? Porque entonces, según lo que dice la ciencia, el descanso neurológico real requiere de la ausencia de inputs o de entradas externas, ¿no? Ver una pared, caminar sin música, lavar los platos en silencio. Todo esto no es tiempo perdido. Es un tiempo de mantenimiento de nuestro sistema operativo del cerebro. La productividad tóxica se basa justo en la premisa de que nuestro valor humano es directamente proporcional a lo que producimos. Sin embargo, nuestro cerebro no evolucionó para la eficiencia industrial, sino para la supervivencia y para el ahorro de energía. Por eso no se crea tanto eso de ponte la camiseta, ¿no?, y vete a trabajar 15 horas sábados y domingos sin descansos ni nada. Porque también el cuerpo necesita descansar justamente para poder producir. Pero producir de manera natural y producir bien. Porque también luego todavía hay gente que cree que estar 8 horas sentado en un escritorio no es ser productivo. Y también ya nos hemos venido dando cuenta que no necesariamente es así. La ley de Yerkes-Dodson describe la relación empírica entre la excitación, que es el estrés y la presión, y el rendimiento. Existe un punto óptimo de estrés, lo que se le conoce como eustrés, que mejora el rendimiento. Pero una vez superado ese umbral, este exceso de estimulación ya nos provoca una caída drástica en la capacidad cognitiva. Entonces, cuando nos obsesionamos con ser productivos todo el tiempo, mantenemos niveles crónicamente elevados de cortisol. Y el cortisol en exceso, pues es este neurotóxico que daña el hipocampo, donde está la memoria y el aprendizaje, que luego nos inhibe la corteza prefrontal, que es donde tomamos decisiones y controlamos los impulsos, y agranda la amígdala, que es el centro del miedo y la reactividad. Entonces, la ciencia nos sugiere que la productividad humana tiene que ser cíclica, no de manera lineal y constante. Estos ritmos ultradianos, que son los ciclos de energía de aproximadamente 90 minutos, dictan que necesitamos oscilar entre enfoque intenso y descanso deliberado. Hay que ignorar estos ritmos biológicos en nombre de la ética de trabajo, pues es biológicamente insostenible y conduce inevitablemente a lo que se le conoce como el burnout. Vamos a escuchar ahora a Ángeles Toledano con la canción Qué bonito aquella noche.
Aquella noche, qué ilusión y qué alegría. amarme, yo tampoco, vida mía. Qué bonito aquella noche, qué ilusión y qué alegría. No parabas de mirarme, yo tampoco, vida mía. Qué bonito aquella noche, qué ilusión y qué alegría. No parabas de mirarme, yo tampoco, vida mía. Qué bonita aquella noche, qué ilusión y qué alegría. No parabas de mirarme, yo tampoco, vida mía. Qué bonito aquella noche, qué ilusión y qué alegría. No parabas de mirarme, yo tampoco, vida mía. Por ti, mi amor, por ti, mi amor, por ti, mi amor.
9:42. Ahí acabamos de escuchar a Ángeles Toledano con esta canción llamada Qué bonito aquella noche, ¿no? Bueno, y con esto, antes de irnos a la pausa, te recuerdo que Radio Universidad de Guadalajara, Audiocracia y Cine Caníbal te invitamos a la premier de la película La Historia del Sonido este martes 3 de febrero, o sea, hoy a las 8 de la noche, en Cinépolis Centro Magno. Lo que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, dejar tu nombre completo, y automáticamente estarás entrando en esta dinámica de los 5 pases dobles. Al final, por supuesto, del programa, diré quiénes son las ganadoras o los ganadores. Ella es la Tania. La canción se llama El Emigrante. Los dejo un par de minutos con ella y nos damos una pausa.
Llegamos a una breve pausa en Audiocracia, pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! ¡Audiocracia!
que sin razón no quiero contigo cama ni cena.
¿Dónde andabas, Lolita?
Audiocracia.
Unos segunditos ahí de Lynn Cortés y Limbae con esta canción llamada Por el aire. Y ya nada más para cerrar rápidamente lo que estamos platicando. Esta frase de no tengo ganas, ¿no? Yo creo que mata más sueños que el fracaso como tal. Porque luego cometemos este error de creer que necesitamos motivación como si fuera un prerequisito para ponernos en acción, ¿no? Y la neurobiología del sistema de recompensa nos dice completamente lo contrario, ¿no? La motivación normalmente es el resultado de la acción, no de la causa. El error de la predicción justamente de la recompensa, porque la dopamina es esta molécula del placer y del deseo y de la anticipación, entonces funciona bajo este mecanismo de error de predicción de recompensa. Si nos esperábamos a sentirnos motivados para actuar, pues estamos luchando contra la homeostasis de nuestro cerebro, que prefiere el ahorro de energía. Por eso a veces decimos, ay, no tengo ganas de hacer ejercicio. Pues hay que hacerlo, ¿no? Y luego ya va a surgir justamente el tema de la dopamina y el tema de la motivación. Pero bueno, con esto ya termino el tema. Mañana seguimos hablando un poquito más de esto. Pero ya llegó, ya saben ustedes. Y no me da ninguna vergüenza ni nada aceptarlo, ¿no? Porque así es. Mi sección favorita de la semana. ¿Dónde andabas, Lolita?
Hola, buenos días a todos. Ay, no, pues andas muy filosófico con esto de la felicidad. Y déjenme decirles que a mí creo que una de las partes que nos hacen felices son los tiempos de ocio. Y, pues, qué mejor, ¿verdad?, que andar claro, visitando lugares y contemplando. Y, pues, la contemplación, no sé a ti, pero a mí me da mucha paz.
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces, bueno, este fin de semana, ya sabes, estuvo muy movidito por esto del Art Weekend.
¿Te gustó el conejo? Escuchaba a Aurora en la mañana platicando un poquito sobre eso. A mí no me gustó, la verdad.
El Novani. Mira, ha sido muy controversial. Realmente es muy difícil. No me considero tener los conocimientos o la autoridad para decir qué es arte y qué no es arte. Pero sí entiendo la frustración de muchos artistas que tienen un currículum de mucha preparación, que han tocado muchas puertas. Y que de repente, o sea, que tú dices, porque su obra no se exhibe, claro, y que de repente pongan semejantes cosas que uno no las entiende como arte.
No te gustó.
O sea, dices, bueno, como happening, como algo que irrumpe, ajá, me parece que esas cosas siempre caen bien.
Claro.
Porque es algo así como que te viene a llamar la atención. Pero pues no sé realmente si eso se pueda considerar arte.
Claro, muy simplista dicen por acá.
¿Verdad? Entonces, bueno, pues aprovechando que hubo tantas cosas en galerías, en museos, que tuvieron horarios extendidos, pues Zapopan acá empezó también con algo que incluso el noticiero por la mañana hizo una nota. Me tocó estar en la inauguración de Postales Antiguas de Zapopan. El año pasado se hizo una convocatoria para que todo el que tuviera fotografías, pues que las mandara. Era un concurso. Y bueno, cuando ya estuve ahí en la exposición, que es al aire libre, ahí en el Parque de las Niñas y los Niños, son 16 fotografías. Pues son grandotas, pero no diríamos que gran formato, no, pero suficiente, digamos. Pues las
mediano formato.
Mediano formato. Estuvieron ahí autoridades, el de cultura, regidores de cultura también, todo muy bien. Fueron premiadas con... Ellos decían que es simbólico, pero bueno, a nadie le cae mal por el primer lugar ganar 10 mil pesos, no, claro, 8 mil el segundo, 5 mil el tercero. Lo que me llamó mucho la atención y se me hizo bonito son fotografías de distintos momentos que ha tenido Zapopan. También regalaron un librito donde están varias fotografías que concursaron y varias fotografías que pertenecen al Archivo Municipal de Zapopan. Entonces, el librito se me hizo súper interesante porque está ahí con muchas historias y todo. Pero lo que se me hizo más bonito fue que tuve oportunidad de platicar con la chica que ganó el segundo lugar. Ella se llama Julia Dalia García Orozco. El primer lugar fue una foto de unas adolescentes descansando después de la romería. Okay. Una foto de 1965.
Wow.
el que esta chica, que ganó el segundo lugar, puso es en el antiguo kiosco de Zapopan, su tía cuando era chiquita, una foto de 1949.
¡Wow!
Entonces, platicando con ella, le dije que qué es lo que le había parecido interesante y todo, y me dijo, ¿sabes qué fue lo más bonito? Que yo no tenía idea de muchas historias de mi familia. Y cuando les pedí a mis papás, dice, porque obviamente yo vi el premio de tanto, el Betty Hop, sí. Entonces nos pusimos a buscar fotos y fotos y salieron todas estas historias familiares de tíos y de parientes que ella ni conocía o tal vez no recordaba o no ubicaba así como sus historias. Entonces eso se me hizo súper bonito. Y ahí mismo, en el Centro de Servicios Integrales de Zapopan, pero en el piso 4,
en el CIS,
hay una terraza, yo nunca había entrado, una super terraza, la verdad, muy bonita, con una vista para todos lados, para el Estadio de los Charros, para el parque mismo, para donde está el tren ligero, y ahí se presentó un libro que se llama De lo profundo al cielo, y es un libro de fotografías de esculturas de este señor que se llama, ahorita te digo, Juan Vicente Urbieta, que siempre en sus exposiciones de sus esculturas le gusta poner una pequeña explicación. Entonces todo el mundo le empezó a decir, oye, son poesías, qué bonito, no sé qué, ¿por qué no haces un libro? ¿Dónde? Claro. Y pues fue una lectura de sus poemas, sí, con música, poca gente para el tamaño del lugar.
Ok.
Y yo digo, ay, es gratuito. Qué más bonito que, pues esa, que es, ir a recrearte un rato.
Que luego es la queja, Lolita, del tema de la falta de difusión, ¿no?
Es lo que yo digo. Fíjate, no sé si te has fijado que últimamente cuando vas a pagar el refrendo o el predial o algo, te piden tus datos, tu correo, que si te gustaría recibir informe. Pues yo por eso he recibido esta información.
Ah, mira.
Y me cayó re bien, porque a veces yo como trabajadora de Radio Universidad, casi ando rogando de por favor, mándenme información, invítenme. Entonces me cayó muy bien que a través de estos servicios me llegara.
Oye, Lolita, pues ya se nos acabó el tiempo. Ya nos están regañando.
La próxima les cuento más cosas, sí, porque por el Art Weekend tuvo muchas cosas.
Sí, hay que platicar, hay que platicar. Oye, ayúdame con 5 números, por favor, para elegir a quienes se van a disfrutar de la película La Historia del Sonido el día de hoy.
Ok, ¿de cuál número?
Del 1 al 22.
¿El 17?
El número 17 es para María Inés Camarena.
¿El número 3?
El número 3 es para Yolanda Catalina.
¿El 7?
El 7 es para América Noemí.
¿El 20?
El 20 es para Roberto Alzaga.
¿Y el 15?
Y el número 15 es para José Manuel González. Son los ganadores, lo que tienen que hacer es llegar 30 minutos antes, allá a Cinépolis Centro Magno, con una identificación oficial. Y automáticamente les van a estar dando pues el acceso para que disfruten ustedes de esta premiere de la película La Historia del Sonido. Lolita, muchísimas gracias nuevamente.
Gracias, hasta la próxima.
Bueno, yo soy Víctor Magaña, nos escuchamos mañana a 9 de la mañana en punto. Yo aquí lo voy a estar esperando para que por favor llegue temprano. Mientras tanto, como siempre, ya se habla de eso que pasa. Usted un muy bonito día, bye.
Ha sido un placer compartir este momento contigo, Eligo en Audiocracia. Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.